Preciosa, con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, ¿usted se vacunaría con Sinopharm?
No me haga esa pregunta, es una de las tantas vacunas que
hay en el mercado.
No me haga esa pregunta, sí me vacunaría.
Bueno, los cubanos recriminan al gobierno por la tardanza en recibir precisamente vacunas extranjeras. Y el pinchazo viene con Sinopharm.
Sí, pero no solamente eso. Después vamos a explicarlo, pero han formado una mezcolanza. Hay dos vacunas chinas y una tercera soberana.
Y una Abdala y una...
Sí, bueno, de momento la soberana 2 más 2, o sea, 2 más 1, son 3. 2 chinas y una cubana. No sé si eso da resultados. Dicen ellos que sí, pero bueno.
También vamos a hablar de que hay prestigiosas organizaciones internacionales que están solicitando, pidiendo acción urgente por el opositor José Daniel Ferrer detenido. Por cierto, vamos a estar analizando también un poco la situación que tiene otro preso político emblemático de Cuba, Félix Navarro Rodríguez.
Y también vamos a estar hablando un poquito en el programa sobre la situación que están sufriendo muchos prisioneros dentro de las cárceles. Estamos hablando de personas que o son de la oposición o fueron detenidos el 11 de julio. Los golpes han estado a la orden del día en las estaciones de policía, en las prisiones. Ha habido golpes y lo vamos también a tener en la voz de Sailín Navarro, que ha hecho esta denuncia. Vamos a aprovechar la situación de José Daniel Félix Navarro. También vamos a escuchar a Sailín Navarro haciendo esta denuncia en el programa.
Muy bien. ¿Con quién contamos hoy?
Bueno, hoy tenemos a Waldo Fernández Cuenca. Fernández Cuenca, periodista, se encuentra en La Habana. Y Michel Suárez, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente, que lo tenemos a través de Skype, o sea, con imagen. Así que los que nos están viendo a través de Facebook Live, bueno, pues nada, bienvenidos y gracias por escucharnos y vernos en Facebook Live. Y por supuesto también los que están a través de las ondas de Radio Martí en Cuba.
Vamos, Juan, con la cortina.
En las noticias como son, tertulia.
Waldo Fernández Cuenca, bienvenido, ¿cómo estás?
Un saludo para la radio audiencia de Radio Martí, bueno, para ustedes y para Michel Suárez.
Claro, y los que nos ven a través de Facebook Live, como decía Waldo.
Así mismo.
Si te puedes mover un poquitico, porque creo que el teléfono no se está recibiendo muy bien la señal.
Michel Suárez, ¿cómo se porta usted por allá por España?
Bueno, creo que bien.
Está bien.
No sé qué pensará usted. Por lo menos yo veo que bien.
No lo han regañado hasta el momento, así que parece que se está
yo veo que bien porque se está dando unos paseos de vacaciones que de verdad que merecen un aplauso.
Sí, bueno, sí. Yo diría que de teletrabajo. Que
sí, claro. Fuerte, ¿no? Es lo de moda ahora.
Mira,
sí, el teletrabajo.
Me gusta cambiarle el nombre a las cosas, sí, sí.
Bueno, hablando de trabajo, vamos a la primera nota. La noticia de que se comenzó a aplicar la vacuna china, la Sinopharm, a unos 400.000 residentes en Cienfuegos, ha caído como un jarro de agua fría para muchos cubanos que habían creído al pie de la letra la campaña de propaganda oficial desplegada por más de un año alrededor de los antídotos nacionales. Así recogemos la nota de 14.5. Ahora el estupor y la sorpresa se han adueñado de muchos ciudadanos tras conocer las palabras de Vicente Pérez Becombo. Es el director general del Instituto Finlay de Vacunas quien explicó que el esquema de inmunización que se aplica en Cienfuegos pues va a incluir dos dosis de Sinopharm y una de refuerzo de Soberana Plus, como usted decía, ¿no? Uh-huh. Todo esto para proteger con mayor rapidez a la población. El cambio de discurso es significativo. Poco después de detectados los primeros casos de COVID-19 en Cuba, el gobierno apostó por desarrollar candidatos vacunales y argumentó esa decisión con conceptos como soberanía, independencia y más de una vacuna en un país que se difundieron ampliamente en la prensa oficial, las redes sociales y los hospitales. Las quejas se centran principalmente en la demora en recibir vacunas extranjeras y el costo de vida que ha traído aparejada esa decisión. En febrero pasado se confirmó que las autoridades cubanas declinaron recibir las vacunas contra el COVID-19 que distribuye el Fondo de Acceso Global de Vacunas, COVAX, que planeó entregar más de 35,6 millones de dosis a 33 países de América Latina. Y en lugar de eso, La Habana prefirió posicionarse como país productor y proveedor de su propio antídoto y continuó con el desarrollo de 5 candidatos vacunales, pero ahora hay que combinar esto con un pinchazo ¿de dónde?
De China. Sí, señor. Yo no sé. En este programa nosotros hemos estado diciendo bastante, con mucha insistencia, que no se estaban dando los datos de la cantidad de personas que se estaban enfermando y que ya estaban vacunados. La gravedad de las personas que se estaban enfermando, que ya estaban vacunados. Y bueno, y ahora lo que nos enteramos, incluso estoy leyendo ahora de la prensa oficial de Cienfuegos, o sea, de la provincia de Cienfuegos, que dice que son estas las dos vacunas chinas, van a producir, puestas con un periodo de 21 días, van a producir un 79% de eficacia. Cuando se ponga en la tercera dosis de Soberana, entonces, según la prensa oficial de Cienfuegos, van a llegar al 90% de eficacia. Y no estaba la Soberana, no estaba en un 90 y no sé cuánto por ciento de eficacia. Ahora, con dos chinas y una Soberana, llegan a un 90. Y había como un 94, 95, 96, no recuerdo, el de la Soberana por sí sola. No sé, pero estas son las contradicciones que es muy difícil de conocer con el gobierno cubano.
Claro que sí. Vamos a Cuba con Waldo primero. Waldo, tu comentario, ¿qué te parece?
Sí, no, bueno, me parece que es la historia de siempre, desde la famosa zafra aquella de los 10 millones, que los 10 millones van, y todos sabemos en qué terminó aquello, ¿no? Y ahora mismo hubo un pequeño logo que ellos pusieron en sus redes, las redes oficiales, que decían que los 100 millones de dosis, las 100 millones de dosis iban, ¿no? Van, haciendo alusión a aquella campaña tan importante de los años 70 con la zafra de los 10 millones. Y está demostrado que, bueno, al final no va nada. Es decir, han tenido que acudir a una vacuna china que no sabemos cuánto les costó, como no sabemos tampoco cuál es el costo de producción de las vacunas cubanas, y la incapacidad completa de poder producir vacunas nacionales, porque muchas de esas vacunas, evidentemente la materia prima o los estudios, son con materiales importados de afuera que son muy muy caros y que seguramente el país ahora mismo no tiene recursos para poder importarlo, y entonces tienen que acudir a una vacuna que tampoco sabemos si fue en donación, si cuánto costó, si China la vendió, en cuánto la vendió. Es decir, como siempre, Cuba no muestra ninguna transparencia con todas esas cosas, con todo lo que hace.
Es cierto, es cierto. Hay una, no sé si iba a decir algo.
No, algo que recoge también el diario digital 14 y medio, dice que el periodista Randy Alonso vaticinó en mayo pasado que en Cuba sería la primera nación del sur que consiga completar el proceso antes de finalizar el año. A los desesperados, genuinos o inducidos, a los venenosos o a los desconfiados les viene bien aquello de no por mucho madrugar, se amanece más temprano, remató entonces el presentador de la mesa redonda. Unas afirmaciones que ahora los internautas están volviendo a publicar para criticarlas duramente tras el anuncio de la llegada del fármaco chino.
No, tendrá que hablar ahora Randy y decir, bueno, me equivoqué, no era cierto lo que dije, ¿no?
Le da la vuelta.
Ahora, lo que
corre... equivocación.
¿No? Le da la vuelta.
Le da la vuelta.
Claro que sí. Bueno, antes de pasar a Michelle, he estado leyendo también algunos cables, algunas agencias cablegráficas, y entonces muchos dicen que se cerró el fin de semana con tendencia a la baja en cuanto a casos positivos en Cuba. Pero ninguno de los cables se está refiriendo, o por lo menos las informaciones que he estado leyendo, se refiere que también a la baja están las pruebas PCR. Yo creo que esto es sumamente importante. Por ejemplo...
Así empezó.
Exactamente, exactamente. Ahora hay una familia que tiene un caso positivo y lo conocemos. Hay una familia que tiene un caso positivo. Esa persona tiene que estar en la casa, la ingresan en la casa, le dicen que incluso trate de aislarse. En esa casa viven 3 personas más, en esa casa. Bien, cuando pasan unos días, solamente se le hace PCR a quien estuvo enfermo y dio positivo el primer día. No le hacen PCR ni a la mamá, ni al papá, ni al hermano, que viven también en la misma casa. Entonces es muy posible que 1, 2 o 3 que están alrededor de ellos estén infectados asintomáticos. Esas personas pueden salir a la calle y quizás entonces comiencen a digamos, a regar el virus. ¿Por qué no le hacen PCR a todos los miembros que están en la casa? Bueno, y eso es por un lado. Y por otro lado, los PCR se están haciendo solamente a la gente que va a los hospitales, a los centros hospitalarios. Ya no hay una facilidad de hacerse un PCR. Entonces, mientras menos PCR usted se hace, claro que entonces la tendencia puede ser a la baja. Por ejemplo, y ya pasó Michelle, el día 28 se hicieron 55 mil PCR, 7,639 casos. El día 29, 46 mil PCR, 6,075 casos. Menos casos, menos PCR. El día 27, al azar lo tomé, 47 mil PCR, 6,277. O sea, siempre la relación es igual. Más PCR, más enfermo. Menos PCR, menos enfermos. Entonces, no hay una forma de saber si el coronavirus está o no controlando en
Cuba. Y los fallecidos ya pasan de 5 mil.
Sí, señor.
Hay un dato importante y vamos con Michelle. Este es un bloguero cubano que escribe, dice, mi abuelo falleció el 18 de agosto. Varios días antes le hicieron el PCR a él y a mi papá. 10 días después de su muerte, aún no llegan los resultados. Uno ha muerto, el otro sigue ingresado. Sin embargo, ninguno aparecerá en las estadísticas del MINSAT. Como ellos hay cientos.
Es verdad, porque no hay PCR. Michelle.
No, y luego hay algunos que se le hace el test de antígenos, sí. Por supuesto, a los que no van a los hospitales, pero el test de antígenos no cuenta como enfermo positivo para las estadísticas en caso de dar positivo. Con lo cual, estamos una vez más ante la oscuridad informativa del régimen cubano, ya no solamente con los muertos, sino con las estadísticas de infectados en general, y el gobierno cree que puede seguir actuando así sin una respuesta por parte de la opinión pública. Es que todavía creo que no se han creído lo que pasó el 11 de julio y en todos los sectores, también en este, el de la salud pública, continúan intentando manipularlo todo, no dar la información y ni tener transparencia, porque la mezcla de vacunas está sucediendo en muchas partes del mundo. Lo normal, si el gobierno cubano tuviese voluntad de ser transparente en este caso, es que lo hubiese expuesto, hubiese comunicado a la opinión pública nacional e internacional que se iban a mezclar vacunas, que una donación china o lo que fuese se iba a mezclar con la soberana Plus. Pero el gobierno ha decidido deslizar este tema, a propósito, no hablar más de la autorización internacional, la internacional de la Organización Mundial de la Salud y las diferentes agencias del medicamento de Estados Unidos, Europea, sobre las vacunas cubanas, y dejarlo todo así en un manto de oscuridad, como si nadie fuese a darse cuenta de cuál es la situación. Y en general, esto que ha pasado con las vacunas cubanas, que está pasando, que es el fracaso, hasta donde podemos verlo, porque tampoco tenemos todos los datos en la mano, es que con soberanía ni se come, ya eso lo sabemos los cubanos, soberanía no viene a la bodega, ni se inmuniza automáticamente a una población, sobre todo en un mundo global como el que estamos viviendo. Y mientras tanto, no se sabe nada de la autorización de esa vacuna y los datos de la pandemia, a pesar de lo que diga el gobierno, no baja. Por ejemplo, hay un dato que a mí me gustaría que se dijera más, incluso en este programa, que es el de la incidencia a 14 días por cada 100,000 habitantes, que es la cifra que toman los gobiernos para decretar si estamos en semáforo rojo, en amarillo o en verde, si se puede viajar o no de un país a otro. Es, digamos, un dato universal que da más o menos una idea, sin tener en cuenta el tamaño del país, sino porque es cada 100,000 habitantes. Y el gobierno cubano ha ocultado este dato totalmente, que es el que lo haría homologable a la comunidad internacional sobre lo que sucede en Cuba por cada 100,000 habitantes. Y según se ha publicado hoy, en Cuba hay 1,120 casos por cada 100,000 habitantes. Eso es grave, gravísimo. De hecho, si hiciéramos una comparación rápida, España tiene 295 casos por cada 100,000 habitantes. Cuba, 1,120. Estados Unidos tiene 632 casos por cada 100,000 habitantes. Cuba, reitero, 1,120 casos. Es decir, el doble de casos en comparación con su población que Estados Unidos. La situación es muy grave y, desde luego, el gobierno cubano no quiere revelar los principales datos de la pandemia, ni de los muertos,
ni de las confusiones que está habiendo con los cadáveres, ni de los certificados de defunción, mientras el país languidece en medio de la pandemia y de todo lo demás.
Estás escuchando las noticias como son.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, un programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos, solicitó una acción urgente a la comunidad internacional sobre el caso de José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba. Ferrer está detenido desde el día 11 de julio y dicen, para un poco sintetizar, ¿no?, el señor Ferrer se encuentra privado de libertad incomunicado por ejercer su derecho a la protesta pacífica en las manifestaciones que se registraron ese día, el 11 de julio, en varias ciudades de la isla, solicitando mejoras en la economía, el respeto a la libertad de expresión y de reunión, así como para expresar descontento por la escasez de medicamentos y alimentos y las respuestas de las autoridades a la pandemia de COVID, dice este comunicado. Y ya habíamos dicho, Amado, que también queríamos hacer referencia a la situación que está teniendo en la prisión Félix Navarro, quien se encuentra en estos momentos internado, de acuerdo a la noticia que le llega a su familia allá en Colón, Matanzas, a través de un preso que fue liberado y le comunicó por teléfono que el caso de Félix es que está ingresado en la enfermería del Combinado del Sur, que solamente está tomando agua, pero su padecimiento de diabetes y entre otras cosas también pueden agravar su salud, y este es el SOS que hace su hija Zaylí Navarro junto a su señora madre, porque sin duda Félix es un hombre de 68 años y la situación de salud no es buena.
Vamos a escuchar a Zaylí Navarro con el caso de su papá, pero también otros casos, que es la y a mí esto me resulta bien significativo, y es cómo están dando golpes. Sí, están dando golpes en las prisiones cubanas, sobre todo a aquellos que fueron detenidos el 11 de julio.
A eso hace referencia Zaylí. En este caso, bueno, yo he sintetizado un poco lo que denuncia ella sobre su padre. Aquí la tuvimos en el programa, pero quería hacer también un señalamiento muy especial, y es que ella, vamos a escucharla, ¿por qué?
La población penal cubana sigue estando muy desprotegida. Es muy vulnerable, pues no cuenta con esos mecanismos pertinentes para denunciar con inmediatez cada atropello, cada violación a la que es objeto por parte de sus carceleros. El 11 de julio, lo sucedido dentro de la nación cubana fue espantoso. Luego que el designado Miguel Díaz-Canel compareciera ante las cámaras de la televisión nacional y abocara al pueblo a una guerra fratricida. Pero los episodios que suscitaron esas manifestaciones han sido todavía dantescos. Lo que ha ocurrido dentro de los centros de torturas a donde han sido llevados estos jóvenes, estos manifestantes, es horrible. Y hoy yo quiero alzar mi voz por el joven Jorge Serrano Alfonso, opositor, activista del Movimiento de Recuperación Democrática de la ciudad de Cárdenas, quien fuera sacado de su hogar el viernes 16 de julio a las 8:30 de la noche, y quien, gracias a Armando Abascar Serrano, conocimos de las golpizas que recibió en el centro de tortura a donde fue llevado. Golpizas que dejaron secuelas en este joven, quien hoy, en el Combinado del Sur, en Matanzas, donde lo mantienen, sufre de desmayos, de fatigas, provocadas precisamente por esas golpizas que recibió. Golpizas porque este joven opositor, Jorge Serrano Alfonso, no se plegó a decir que su presidente era Miguel Díaz-Canel. Estas torturas las conocimos, nos fueron llegando por diferentes vías, que eran uno de los métodos empleados contra estos jóvenes, a quienes nos dijeron en aquel entonces que los sacaban a marchar y le preguntaban a cada uno por separado, ¿quién es tu presidente? Y el que no respondía, la respuesta era violenta, era golpearlos. Y estas son las secuelas que han dejado esos maltratos físicos a este joven, Jorge Serrano Alfonso, por el cual también alzo mi voz a través de las ondas libres de Radio Martí.
Ese es el caso de esta persona.
De uno que se ha conocido.
Sí, señor, conoce. De este. ¿Cuántos hay así?
Yo propongo, porque también hoy en el Parlamento, en Europa, también se produjo discusión sobre el caso, o sea, de Cuba y de Afganistán, etcétera. Pero en el caso de Cuba, Michelle estuvo al tanto de los del hecho. Vamos a utilizar mitad y mitad, Michelle. Vamos a comenzar contigo. ¿Qué pasó en Europa? Y le dejamos para Waldo Fernández que cierre, entonces, con su comentario sobre la situación dentro de Cuba. Adelante, Michelle.
Sí, hoy la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso Español debatió el programa del nuevo ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, en relación sobre todo con Afganistán, pero en diversos momentos del debate salió el tema de Cuba porque también se habló de la política exterior de España hacia el resto del mundo. En el caso de Cuba, sobre todo la oposición fue extremadamente crítica con el gobierno socialista y los casos de Navarro, de Ferrer, de Hanley Labastida y de otros más salieron hoy, se mencionaron esos casos en el debate, sencillamente porque después del 11 de julio el gobierno español, después de un comunicado, un tuit y una entrevista con un cantante, no se ha pronunciado sobre los acontecimientos que han sobrevenido al 11 de julio. La cuestión no se queda en el 11 de julio, sino en las consecuencias carcelarias, represivas que tiene el gobierno cubano con toda la población, especialmente con los activistas que salieron a la calle, con la población que ni siquiera tiene pertenencia a movimiento político alguno, pero que salió a la calle. Entonces, en este sentido, la oposición conservadora, los partidos Popular y Vox fueron los que lideraron el debate sobre el tema de Cuba, pidiéndole al gobierno español que se pronunciara y que liderara en la Unión Europea una política, digamos, proactiva de condena y de peticiones al gobierno cubano en relación con las personas que están en las cárceles y que están siendo reprimidas. Lamentablemente, la respuesta del ministro Álvarez, el nuevo ministro del que se suponía que traía una nueva idea sobre cómo lidiar con estos asuntos, a diferencia de la canciller anterior, fue que España ya había hecho lo que tenía que hacer. Un comunicado el 11 de julio, un tuit del ministro el 12 de julio y una reunión con el cantante Yotuel. Y esto es sencillamente ridículo, ¿no? Cuando se expone por parte de un gobierno como parte de un programa y de una situación que no ha terminado, que está lejos de terminar, porque se está produciendo cada día en las calles de Cuba y en las cárceles, lamentablemente.
O sea, estamos oyendo lo que narra Zaylí Navarro y entonces ha hecho un comunicado, un tuit y una reunión con un cantante, o sea, con un miembro de la comunidad cubana.
¿Qué cosa? Waldo.
Waldo, contigo cerramos. Adelante.
Sí, el 11 de julio fue un día, los días posteriores y ese mismo día yo entrevisté, por ejemplo, a Joel Parson, un opositor que estuvo también detenido por la protesta en La Guinera, que fue el día 2, y lo que me narra a mí fue que todo el tiempo fueron a raíz de que, bueno, desde el momento en que los detuvieron y los meten en una furgoneta y los trasladan para el centro Ivanov del Cotorro, que lo califica también como un centro de tortura, dice que todo el tiempo fueron golpes con todas las personas que detuvieron. Es decir, constantemente eran golpes todo el tiempo, tanto en el rostro como en las piernas, en cualquier lugar, diciéndoles que ellos eran los culpables, diciéndoles que estaban mandados por Estados Unidos, que eso era una cosa del enemigo, es decir, un plan del enemigo, cosas absurdas deteniendo a estas personas, ¿no? Entonces es muy lamentable que digamos, la comunidad internacional no se pronuncie de una manera más contundente, Europa, sobre esta situación de tantas violaciones a los derechos de los detenidos en Cuba.
Lo de los golpes es serio porque no es una sola entrevista. Cada vez que uno va entrando y conociendo, hay un común denominador: golpes a todos los que fueron detenidos.
Muchos familiares que tuvieron hijos detenidos en San Antonio Los Baños lo comenzaron a denunciar. Antes de terminar el programa, me escribe Zaylí y me dice: varios activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, han iniciado hoy un ayuno en acompañamiento a mi padre en su séptimo día en huelga de hambre. En los alrededores de la vivienda de Caridad Brunate y Tania Echevarría hay operativos represivos. ¿Es de suponer?
Sí, claro, por supuesto. Muchísimas gracias, Waldo Fernández Cuenca, desde La Habana. Gracias. Y gracias a ti, Michelle Suárez, desde Madrid. Gracias a los dos por estar con nosotros en esta tertulia aquí en Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saluda, o les saludamos como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
La organización Human Rights Watch ha indicado que el eje central de las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición debe ser la emergencia humanitaria y los derechos humanos.
Sí, señor, y dentro de esto también, bueno, pues hay que hablar de las elecciones. No cabe dudas que estas rondas de conversaciones, bueno, ya Human Rights Watch lo ha dicho, si aquí no se habla de derechos humanos, esto no va, esta crisis está humanitaria. Pero también hay un tema que son las elecciones. Ahora resulta que se va a decidir pronto si los partidos de oposición van a participar o no en estos comicios de gobernadores y alcaldías. Que viene ahora en noviembre, se va a decidir próximamente. Nos estamos yendo un poco que a la época del 2017, cuando se participa o no se participa, es bueno participar, no es bueno participar. Hoy vamos a tratar de tocar todos esos temas con nuestro invitado. Me refiero a Gustavo Manso, abogado venezolano, además de conocerlos ustedes muy bien en este programa, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Metropolitana. Gustavo Manso, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más al programa.
Un abrazo muy grande para José Luis y otro para Amado. Y pues un gran saludo a todos los radioescuchas de Las Noticias Como Son y de Radio Martí. Claro, en todo el estado de la Florida.
Sin duda, qué combinación tan perfecta. Emergencia humanitaria, situación de derechos humanos. Profesor Manso, comencemos por la cuestión humanitaria. ¿Cómo marcha? Son muchas las denuncias que vemos a través de las redes sociales, también de los medios de comunicación independientes. ¿Qué nos dice usted?
Sí, bueno, lo más sencillito, pues ayer, se me va el nombre en este momento, fallece un activista de derechos humanos que estaba recluido, tenía ya por lo menos más de un año en reclusión y pues muere estando recluido. Es el noveno que muere estando recluido y pues esto hay que hacerlo notar. Evidentemente que las violaciones a derechos humanos enfocados dentro de los procesos judiciales, el derecho a la defensa, el derecho a estar asistido de abogado, el derecho de que la defensa sea escuchada, el derecho a ser escuchado, a que te escuchen, el derecho a justicia autónoma, a jueces autónomos e independientes, pues en Venezuela prácticamente es nugatorio, está negado por completo.
Profesor, perdóneme, el nombre del preso político, Gabriel Medina Díaz.
Sí, cómo no.
39 años, de acuerdo a lo que dice Alfredo Romero, que es el director de Foro Penal, murió en las últimas horas.
Sí, sí, la verdad que una pena que Gabriel haya fallecido. Enlutece a la familia que defiende los derechos humanos en Venezuela y va agrandando la lista de personas que fallecen estando en cautiverio. Y realmente, pues, eso es un tema que hay que resolver. Pero junto a ese, la situación de la salud, la situación alimentaria, la situación de la inflación, la situación de las vías de comunicación, la situación de la libertad de expresión, la libertad de educación en sus diferentes presentaciones. Ahí está la Universidad Central de Venezuela, que prácticamente están, y que haciéndole un cariño, ¿no? O sea, está el ministro de Educación metido dentro de la Universidad de Venezuela, Central de Venezuela, que en el fondo los profesores ganamos $3 el mes, dólares al mes gano yo en la Universidad Central.
Estamos hablando de $3 al mes.
Al mes, $3 al mes. Y con los recibos disponibles, ¿eh? O sea, cuando quieran ver los recibos, yo les puedo pasar. Mire, esto fue lo que me depositaron, una foto. La puedo pasar para que vean que nada, que no se está mintiendo. Y no es para ridiculizar a las autoridades de nuestra universidad, al contrario, no dependen de ellos. Lo que dependería es, pues, embraguetarse, como decimos los venezolanos, perdónenme lo coloquial, ponerse bravos, vamos a decirlo así, y, pues, hacer cosas que la autonomía le permite a la universidad hacer para poder abrir las puertas de la universidad a la universalización propiamente, es decir, buscar matrículas en el extranjero, buscar gente que quiera registrarse para hacer cosas y que de alguna manera eso genere pues lo que le niega el gobierno central, el régimen central, la administración del señor Maduro a las universidades. Y que realmente yo estoy seguro que la universidad puede generar su propia autonomía, ¿no? Pero ahí tenemos una violación más. No solamente la autonomía, la libertad de cátedra, a la educación que tanto merecen los chicos, o sea, y los jóvenes en Venezuela, también es un derecho que está conculcado. En términos generales, los derechos humanos en Venezuela pues están en severa crisis, en términos generales. La seguridad social, por ejemplo, también igual. Son $2 o $3 mensuales, cobra una persona por la pensión de vejez, y así pues usted va repitiendo ese salario de mentira, ese salario inexistente a lo largo de la administración pública, por ejemplo. Y por supuesto que todos los meses la inflación va erosionando ese poder adquisitivo del venezolano para poner a cada ciudadano contra la pared en cuanto a sus derechos básicos se refieren: educación, alimentación, salud, vivienda, educación, en fin, es una situación pues sumamente grave.
Ahora, Gustavo, la primera ronda, la primera reunión que se produce entre la oposición y miembros del gobierno, arroja, por ejemplo, un memorando básico, por lo menos una carta de intención básica, de acuerdo a los detalles, es derechos políticos para todos, o sea, contemplar los derechos políticos para todos, que existan garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, levantamiento de las sanciones respecto al Estado de Derecho, así como la renuncia a la violencia. Esta reunión del día 13, con estos acuerdos sintetizados que he leído ahora, ¿necesita más? ¿Necesita, sobre todo, como dice Human Rights Watch, necesita que haya realmente debe ser una situación de emergencia humanitaria lo que hay en Venezuela y que se deben concentrar en eso sobre todas las cosas?
Sí, yo pienso que sí. Yo estoy de acuerdo con Human Rights Watch en eso. Hay que tomar la lista de derechos humanos que está en la declaración universal de los derechos del hombre y del ciudadano y ir uno a uno con los artículos, a ver cómo estamos con esto, cómo estamos con aquello. La lista te va a dar un buen indicador, pero lo primero es eso, o sea, ponernos a tono con el tema de los derechos humanos. Alimentación, por ejemplo, al venezolano, usted puede ver Ana Julia Jatar, es una venezolana que se dedica a los temas de alimentación. Ella sostiene, por ejemplo, que el venezolano ha bajado más de 2 o 3 tallas en términos generales por los problemas de hambre que hay en Venezuela, efectivamente. No hacen las 3 comidas, no hacen las comidas con los nutrientes apropiados, Si comenzamos por ahí, luego vamos a seguir, por ejemplo, con el tema del derecho a la salud. Uno solo, muy elemental. Aquí no hay, en Venezuela, por supuesto, nominalmente lo debe haber, pero, o sea, vaya a buscar usted aquí en Venezuela a ver si consigue que le dé, para los insulinodependientes. Se lo digo porque yo lo soy, yo soy diabético insulinodependiente. Y aquí no, o sea, yo tengo que comprar mi propio tratamiento. Y yo no aspiro que me lo paguen, sino aspiro pagar pues una cuota de seguridad social y que el seguro social de alguna manera me permita adquirir eso en unas condiciones que son las condiciones del resto de los países. Yo estuve en Colombia y en Colombia a mí me costaba 110 mil pesos mi cuota mensual de seguridad social. Aquí no. Aquí, por supuesto, yo trabajo para varias universidades, ellos pagan, descuentan de mi salario la cuota mensual, pero yo no tengo la oportunidad de ir a buscar mis insulinas a ninguna parte y a comprarlas en ninguna parte. Tengo que comprarlas privadamente y en el mercado negro también, ¿no?
Profesor Manso, esa Venezuela en medio de esa emergencia humanitaria, pudiéramos decir tan compleja, ¿no?, ¿ha tenido o no una respuesta por parte de la sociedad civil? Pienso y agrego, es un desafío para ellos, ¿no?, para la oposición.
Sí, realmente es un desafío, sobre todo por la fragmentación que existe en la sociedad venezolana.
Claro.
Venezuela, como sociedad, vista sociológicamente hablando, es una sociedad que está sumamente fragmentada, que está sumamente dividida, y que ha sido sometida a procesos de control social, como lo diría el maestro Karl Lowenstein, para mantener el poder, pero por medio no santos, ¿no? Vamos a utilizar esta expresión. Y ese control social usted lo ve cuando de repente sale un tema y el tema se pone muy caliente, brinca otro tema, sale, se pone muy caliente, brinca otro tema, se pone muy caliente, en fin, no mantiene la atención del venezolano en los puntos cardinales. Y evidentemente, pues esto hace perder el rumbo a cualquier venezolano que no mantenga un nivel de atención importante sobre lo que son las cosas importantes. Entonces te tienen todo el día pendiente del agua, de la energía eléctrica, de los alimentos, de compra, la cuestión de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, evidentemente, un pueblo así, sometido a estos temas, no tiene la oportunidad de generar pensamientos, de generar cultura, de generar educación, de generar deporte, de generar nada. O sea, nosotros estamos muy mal en diferentes áreas. No estamos produciendo científicamente, académicamente, lo que deberíamos estar produciendo. Cuando nosotros ocupamos un lugar importante, durante los años 70, 80, estábamos de primeros en Latinoamérica. Hoy en día, pues ya no ocupamos esos lugares de relevancia ni en cultura, ni en educación, ni en producción científica, ni en patentes, ni en nada.
Profesor, permiso, precisamente esa situación de crisis humanitaria que vive su país, Venezuela, también está teniendo un impacto regional desde hace ya muchos años, pudiéramos decir, ¿no?
Sí, de hecho, ahorita acabo de terminar de corregir un capítulo de un libro sobre derecho de familia que va a publicar la Universidad del Rosario en Bogotá, y ahí me dan un capítulo para que yo hable sobre el tema de la migración. Pues tuve oportunidad de palparlo de manera palmaria en 2018 cuando estuve en Colombia, y pues yo creo que ese proceso se ha ido haciendo estable, es decir, los venezolanos han seguido saliendo de Venezuela. Yo creo que las cifras que se manejan, he escuchado hablar de 5, de 6 millones de venezolanos, yo creo que esas cifras están superadas ampliamente. Yo creo que la diáspora venezolana es la más grande del mundo en este momento, y que ha superado los 6 millones de personas ampliamente. Cuidado si no estamos cercanos a los 7, 8 millones de venezolanos que están dispersos por todo el mundo, ¿no? Y esto trae unas consecuencias importantísimas de desbalance económico. También trae una oportunidad, porque pues de Venezuela se han ido grandes e importantes recursos humanos. Claro. Y pues muy probablemente, una vez que esos recursos humanos queden asentados fuera de Venezuela, no podamos recuperarlos nuevamente, ¿no?
Sí, pero desde el punto de vista del gobierno, lo que quiere son remesas.
Sí, pues está copiando el modelo cubano.
Claro, claro.
Realmente.
Elemental. Le hago una pregunta a propósito. Usted habló de que la gente está, no puede pensar porque tiene que comer, etcétera. Nosotros tenemos un periodista amigo, incluso trabajó en este programa Las Noticias Como Son hace un tiempo, Soren Triff. Soren Triff es un periodista cubano que él defiende una teoría, y es que el hambre en Cuba es por diseño. El hambre en Cuba es por diseño. ¿Usted cree que en Venezuela también el hambre puede ser como una forma de controlar, una forma, o sea, que se diseña que haya hambre, que haya necesidad para poder tener controlado?
Sí, claro. Mientras más en la miseria puedas encontrar a un ser humano desde el punto de vista material, evidentemente que tiene que concentrarse en salir de su miseria material. Y luego atenderá, como en la pirámide de Maslow. O sea, primero están las necesidades más básicas del hombre. Y luego vas subiendo a través del resto de las necesidades de Maslow. Igualito nos ocurre. Entonces, pues, quien crea el sistema, un sistema, y es un sistema de control social. El sistema de control social es muy inteligente porque agarró a Maslow y lo invirtió, lo utilizó para el mal. Un poco vale la pena recordar a la gran filósofa Hannah Arendt, diciendo pues que la banalidad del mal se aplica precisamente a estos procesos de control social, a estos procesos que van camino al totalitarismo y pues que de alguna manera van minando lo más fundamental en el ser humano, que es su dignidad, ¿no? Cuando tú no puedes conseguir la insulina, cuando tú no puedes conseguir los alimentos, cuando no puedes, o cuando tienes un salario de $3 al mes, o sea, por Dios, o sea, ¿cómo haces tú para estar pendiente de alguna otra cosa? O sea, no, y ese diseño te mantiene como los caballos con gringolas, ¿no? Viendo hacia un solo sitio. No vas a ver hacia ningún otro sitio.
Claro que sí. Profesor, ¿cómo ve la sociedad civil independiente en Venezuela las próximas elecciones, las de noviembre? Hasta ahora, pues parece que la participación de la oposición está segura.
Sí, yo he notado cierto ánimo positivo de parte de la sociedad civil. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que no son elecciones presidenciales, sino regionales. Es decir, se trata de gobernadores y alcaldes, y por supuesto que la participación allí siempre, históricamente, es muy por debajo de la media nacional. Pero sí veo cierto entusiasmo. Yo creo que es importante, si a mí me preguntan, es lo único que tenemos a la mano. Pero siendo lo único que tenemos a la mano, creo que es recomendable hablarle claro a la población, en el sentido de explicar que aun cuando nosotros podamos ir a un proceso de elecciones, pues por favor no vayamos ciegos pensando que pues es un proceso transparente, el proceso ideal, un proceso donde se respetan las reglas de competencia, etcétera, sino que vamos siempre en unas condiciones en las cuales pues no tenemos nosotros el equilibrio para hacer respetar algún Estado de Derecho que pudiera haber en Venezuela, o algún resquicio de Estado de Derecho que pudiera haber en Venezuela, sino al contrario, vamos en unas condiciones de desventaja pues muy grandes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se nota cuando tú miras el contenido del artículo 186 de la Constitución, que habla de representación proporcional para los cuerpos deliberantes, pero por debajo de ella la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece cosas donde se premia las mayorías y se castiga las minorías.
Pudiera ser estas elecciones, no sé si pudiera llegar hasta ahí, ¿no? Pero pudiera ser casi que un, por lo menos si no es un plebiscito, es una encuesta, digamos, de opinión con respecto al oficialismo. ¿Pudiera valorarse eso en estas elecciones de alcaldes y de gobernadores?
Podría ser, aunque yo diría, yo la enfocaría más sobre la oposición. yo siento que la población estaba muy desesperanzada, ¿no? Y yo pienso que nosotros vamos a, con este proceso, de alguna manera, a tratar de recuperar parte de esos ánimos perdidos. Pienso que vamos a tratar de ponerle un orden un poco a lo que puede significar el liderazgo opositor, saber distinguir que en el liderazgo opositor hay gente que está más o menos cercana al régimen, que hay gente que le pica el ojo al señor Maduro, a la señora Delcy, etcétera, etcétera, y que pues de alguna manera hacen llave, van en engranajes, etcétera, etcétera, y eso no se puede perder de vista. Yo creo que eso es un tema sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no todos los gatos son pardos, no todos los gatos son pardos, y eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta, sobre todo la población común, el ciudadano común, y pueda distinguir a uno que está cercano más, que tiene su corazoncito más cercano a la administración del señor Maduro, a uno que realmente lo tenga ubicado en otra parte diferente, ¿no?
Uh-huh. Y en la sociedad civil le preguntaba nuevamente, ¿cómo percibe el venezolano de a pie esto? ¿Lo ven normal que se trabaje, que se esté reuniendo con el gobierno, la oposición, para encaminar, entre comillas, una salida?
Sí, bueno, es que realmente yo creo que la visión que puede tener el venezolano de a pie, en primer lugar, o sea, yo creo que un porcentaje muy amplio de la población pues ni le para, ¿no? O sea, a la cosa, no le presta atención. Está viviendo su día a día, su problema, y tratando de satisfacer sus necesidades fundamentales. Esto en primer lugar. En segundo lugar, yo diría que otra parte importante, otro 30, otro 40% de la población, sí se deja como que enamorar un poco, ¿no? Con el proceso político, como que retoma ciertos ánimos, como que retoma cierta fuerza. Incluso estos números, es bueno que queda, como siempre, el programa grabado para que podamos acudir, porque estamos hablando, yo les estoy diciendo, un 30 que no le toma en cuenta nada, uh-huh. Un 30, un 40 que sí, y que podría estar yendo a votar, podríamos llegar hasta un 40 y pico, por allí, etcétera, y eso de alguna manera va a hacer retomar ciertos bríos que se habían abandonado, luego de que el ensayo del señor Guaidó pues no lograra ningún objetivo importante que pudiéramos catalogar como que gran triunfo de la oposición, ¿no?
¿Hasta cuándo, y nos queda un par de minutos y con esto cerramos, hasta cuándo puede Guaidó sostener digamos ese gobierno interino, ese gobierno encargado?
¿Hasta cuándo?
Bueno, yo creo que no le debe quedar mucho tiempo, ¿no? Es decir, sin embargo, pues ellos de alguna manera dicen que ellos son el gobierno hasta que pues no venga nada diferente a la Asamblea Nacional anterior. Bueno, si ya están participando en elecciones, me imagino que con las próximas elecciones o con las otras arriba, terminarán de cambiarle la legitimidad. Yo pienso que el señor Maduro, muy hábilmente, y esto hay que decirlo con mucha claridad, lo que sigue buscando cuando da este tipo de pasos es precisamente darse una buena lavada de cara, darle una buena lavada al rostro, modificar ese rostro y con cierto barniz de legitimidad, de apego, y después se los vaya a decir a todo el mundo, ¿no? Yo me senté, yo conversé, yo dialogué, yo soy bueno, yo no hago cosas malas, aquí estaba yo dialogando con ustedes.
Y aquí hay democracia, sí. así va a decir.
Sí, señor. Así que, pues esas son los contrapesos que también hay que mirar a la hora de... ¿Por qué? Porque pues así es que se mantiene, así es que se hace el control social. Eso es parte del modelo cubano también, ¿no? En Cuba había elecciones y ganaba con el 99% de los votos el único partido que había allí. Pero había elecciones. Y entonces, ¿quién podía decir que en Cuba no había elecciones? Nadie. Claro. Ah, bueno, pero cosa diferente es el tema democrático.
Por supuesto.
¿No?
Claro
que sí. Aquí actualmente Díaz-Canel ganó las elecciones, votaron por él, por el que dijo Raúl, pero bueno.
Profesor, dijo... aquí el que ganó fue el tiempo, se ha terminado por hoy.
Sí, señor, Qué gusto haber conversado con ustedes como siempre, ¿no? Sí, señor.
Igualmente, cuídese mucho por allá, por Venezuela.
Claro que sí.
Y será hasta la próxima.
Un abrazo a todos.
Hasta la próxima.
Hasta mañana, si Dios quiere.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por causas ajenas a su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera de un matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985... cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1305-437-7301.